yo estoy con Guillermo Pfeiffer, quien es de Piscicultura del Ministerio del Agro y la Producción. Creo que hay que hacer con los estanques. Con estos tiempos, climas, calores, cambian. ¿Se tocan los estanques o no se tocan?
Sí, en este momento, primero buen día a toda la audiencia. Gracias por tu gentileza de acercarte acá hasta el ministerio y transmitir de esta manera a los productores a los productores y también a los que quieren saber sobre cómo se desarrolla esta actividad. En este momento en el mercado local, en el mercado en la provincia de Misiones, ya hay disponibilidad de alevines de especies llamadas carpas, ¿no es cierto? Entonces muchos productores que se dedican al cultivo de esas especies ya prepararon su estanque en septiembre y en este momento ya prácticamente ya tienen sembrados, ¿no es cierto? En esa preparación previa lo que hicieron fue vaciar el estanque, poner cal viva sobre el fondo del estanque para desinfectar, luego fueron cargando agua, agregaron calcáreo dolomítico para que se estabilice el pH y fertilizaron para que se desarrolle el plancton, que va a ser en algunas especies su alimento natural disponible, y también que el desarrollo de las microalgas que van a promover la formación de oxígeno dentro del estanque, y de esa manera tener un ambiente ideal para el desarrollo de estas especies. Por otro lado, también en la estación de piscicultura de Candelaria, en el Parque del Puma, hay disponibilidad de juveniles de pacú, que también es una estrategia muy, muy buena, que aquellos productores que quieren hacer el engorde que inicien con juveniles, con animales de 100, 150 gramos, porque de esa manera le da más previsibilidad al cultivo, ya que si muere alguno de esos peces lo pueden ver y de esa manera saber si están alimentando la cantidad justa o no.
¿Pueden ver por el tamaño?
Por el tamaño, porque si son muy chiquititos por ahí no sé, son comidos por los demás y no puede contabilizar cuánto le queda. Entonces, de esta manera, al ser animales más grandes, ya hay menor probabilidad que sean depredados por aves o por algún tipo de, o por culebras, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería una de las actividades que se está desarrollando. A otros productores que ya están terminando su ciclo de engorde, aprovechan para hacer una cosecha parcial. Generalmente todos esperan hasta llegar a Semana Santa, que es donde tienen la mejor o mayor oportunidad de venta, ¿no? Pero, de todas maneras, por ejemplo, ayer estuve hablando con el presidente de la cooperativa agrícola y de Campo Viera, que ellos son los que administran el frigorífico, y me decía que ya tenían un lote que habían faenado, estaban viendo gestionando para ver si pueden traer acá al mercado para comercializar.
Precisamente, por la zona, y como somos, nosotros comemos lechón y demás, Navidad y Año Nuevo, sí. ¿No se podría cambiar esta cultura por pescado? Bueno, ¿se espera solo Semana Santa?
No, la idea, si nosotros vemos la evolución que tuvo la venta de pescado en nuestra provincia, fue realmente importantísimo. Ahora ya prácticamente en algunas localidades cercanas donde se está cultivando, se come prácticamente todos los meses, ¿no? La idea, sí, hay algunas culturas que durante la Navidad consumen pescado, ¿no es cierto? Nosotros, por ahí estamos más acostumbrados a eso, pero también tiene que ver con la oferta, ¿no? Con la oferta que existe en el mercado. Y es cuestión de ir imponiendo estas nuevas alternativas para consumir productos mucho más livianos para estas épocas del año, que realmente uno come estos, a veces con mucho contenido graso y que realmente después cuesta liberar, ¿no?
El clúster Misiones, Corrientes, Formosa, ¿cómo se encuentra con respecto al tema piscicultura, sabiendo que estaban trabajando todos juntos?
Sí, estamos trabajando. El último evento que desarrollamos fue la semana pasada. Se hicieron la tercera jornada dinámica de piscicultura. Esta vez lo hicimos en la Leonesa, en el Chaco, donde participaron más de 200 productores de toda la región. De acá de Misiones fueron alrededor de 60 productores, algunos de ellos lo llevamos a través del Ministerio del Agro, otros por la gentileza de la Municipalidad de Apóstoles, el Intendente Mario Vialey, que fueron los que lo llevaron a un grupo de 20 productores de toda la zona sur. Pudieron ver nuestros productores otra manera de desarrollar la piscicultura, en este caso alternando el cultivo de arroz y peces, ¿no? donde, bueno, también pudieron ver todos los eslabones de la cadena, ya que en ese establecimiento estaba una estación de reproducción, también estaba una la parte de recría, la parte de engorde, cosecha, cosecha ya con maquinaria, alimentación con maquinaria, y después la parte de frigorífico, donde podían observar la variedad de productos que se obtiene del pacú, no solamente el pacú entero y el filet sin espinas, sino que hay nuggets, costillitas, frititos, un montón de productos, hamburguesas también, que realmente hace una diversificación de lo que es el pacú. Otra de lo importante de esto fue la apertura de la empresa, o sea, la idea es de desmitificar, acá no hay secretos, hay técnicas y procesos, o sea, no hay, si no, la piscicultura no se pudiese haber desarrollado a nivel mundial si tuvieran secretos, sino que son técnicas y procesos que justamente se va, cada vez como es algo dinámico, se va evolucionando, y en este caso la empresa de una familia, la familia Meitre, abrieron sus puertas para que otros arroceros, otros empresarios, también vieran esta alternativa de desarrollar más piscicultura, porque, o sea, tenemos un mercado que no podemos cubrir la demanda tanto a nivel regional como a nivel nacional, ¿no es cierto? Así que realmente fue un evento muy importante. Y mañana tenemos otro evento acá donde se va a hacer el lanzamiento del ProAlimentos, donde van a participar algunos productores piscícolas, van a recibir crédito, que, bueno, también para seguir avanzando en el desarrollo de la actividad.
Colega, ¿tú tienes una consulta para Guillermo Paita?
Sí, una cuestión más.
Ahí está escuchando.
Primero lo saludamos. ¿Hola? Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, seguir avanzando un poco en lo que venías explicando, ¿no? La infraestructura por ahí para contener la producción, fundamentalmente el tema frigoríficos y todo lo que significa, el desarrollo también de otras cuestiones importantes. ¿Qué hacer, por ejemplo, si se faena con los residuos que se generan, ¿no? ¿Se puede pensar en emprendimientos a pequeña escala para fabricar harina de pescado, cosas por el estilo? ¿Se está trabajando en esas direcciones y con quién?
Sí, en ese sentido, o sea, hay dos alternativas. Una, la que venimos ya comentando durante todos estos años, que es el silaje químico y silaje biológico todo lo que son las vísceras y restos de pescado. Y la otra que se agrega ahora, justamente en este evento que comentaba, que hicimos la semana pasada, invitamos a un especialista brasilero, que él habló, si bien habló sobre manejo de cultivo, habló sobre el tema de jaula, pero también habló sobre lo que es, dicen, compostaje o compostaje de pescado, ¿no? Que en un establecimiento grande, con más de 100, 200 hectáreas, siempre hay cierta cantidad de mortandad de peces, que a veces lo único que se hacía hasta ahora era un entierro sanitario. Con esta técnica de compostaje, lo que se puede hacer, como dice la palabra, un compost, para utilizarlo después como materia orgánica para fertilizar cualquier tipo de cultivo. Y en este caso, o sea, se va alternando en el compostaje pescado o vísceras, pueden ser, con vegetación, o sea, con restos de hojas. Y de esa manera se obtiene un producto que no tiene olor, no junta moscas, y se lo recicla como una fertilización natural, ¿no?
Sí.
Así que es importante esto. O sea, estos dos aspectos que vienen a solucionar, tanto hacer un silaje que va a ser utilizado como materia prima para la elaboración de alimentos para ancianos, como también, por otro lado, uno puede hacer un producto para fertilizar productos de la horticultura o hierba o lo que sea.
Tenemos entendido que un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Oberá o de la Facultad de Arte estaban desarrollando un sistema precisamente para trabajar con residuos de peces. ¿Tienen conocimiento ustedes de eso, al menos en el punto de prototipo?
Claro, yo estuve en contacto con la gente de electromecánica, más que de la Facultad de Ingeniería, pero donde ellos estaban desarrollando un prototipo para evitar la predación por aves, ¿no es cierto? O sea, un sistema para espantar las aves que son predadoras de estos sistemas de cultivo, ¿no?
Sí, sabemos que hay otro prototipo que se está desarrollándose para el área de harinas, sobre todo.
Claro. Sí, en este caso, o sea, en el mercado internacional, o sea, los brasileros, los mismos chilenos que tienen una altísima producción, ellos todo lo que es vísceras lo transforman en harinas, ¿no es cierto? El tema de acá para nuestra región por ahí sería, o sea, necesitaríamos mucho volumen concentrado en un punto para hacer harina. Por eso esta técnica del silaje que la desarrollaron los cubanos con los colombianos es muy práctico para pequeños volúmenes, ¿sí? Claro. Así que, y es muy sencillo, porque se muele las vísceras y se le agrega, si es químico se le agrega un ácido, y si es biológico se hace con yogur y miel de caña, ¿no? O sea, perfecto. Así que están disponibles esas técnicas, que es aplicable más a un frigorífico que para un pequeño productor.
Bien, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias, Miguel, y que tengan muy buenos días.